Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Vamos a ir terminando con un par de conexiones, pero antes, Víctor, ¿qué querías decir?
No sé si está por ahí Andrés todavía.
No, o... lo hemos despedido ya.
Ah, bueno, pues lo cuento yo. Que ha contado Andrés en el programa de a mediodía nuestro en COPE más Sevilla, que ojo a Rubí, ¿eh? Que el asunto de Rubí, aunque lo hemos visto hoy más tranquilo, que después del empate en el Bernabéu, pero que si no le salen bien las cosas en el derbi, su puesto podría correr peligro. Esa es la noticia que ha dado Andrés Ocaña a mediodía hoy en COPE más Sevilla y quería destacarlo a esta hora de la noche.
Debe ser complicado vivir así, ¿eh?
Recordamos que el Betis ahora mismo está con 13 puntos, pero lo que pasa es que tiene un colchón de 4. O sea que sí, lo que pasa es que es doloroso, claro, de perder contra el Sevilla.
Claro,
el
Betis depende de la circunstancia, Marín, claro, vamos. Claro. Estamos
A ver cómo pierdes y pierdes, claro. Claro,
pero viene de empatar en el Bernabéu y de ganar antes, 3 días antes, al Celta en casa.
Sí,
o sea, 4-6.
Sí, claro. Sí. Toni Cruz Córdoba, hola.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. El presidente del Córdoba ha sido puesto en libertad con cargos, ¿no?
Sí, la deriva institucional del club vivió este viernes un nuevo capítulo. El presidente Jesús León ha quedado en libertad sin fianza, sin pasaporte, pero con cargos tras su paso por el juzgado de instrucción número 5 de Córdoba. Eso sí, como medida cautelar, el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva ha quedado bajo administración judicial de un abogado, que presumiblemente será Francisco Estepa, quien ya controlara en su día al Real Betis, y de un economista, que serán quienes negocien con los acreedores los diversos embargos que impiden que se estén atendiendo los pagos. La plantilla, por ejemplo, lleva 2 meses sin cobrar y los servicios médicos 5. La pinta del club es realmente mala.
Joder. Pues a ver qué pasa. A ver si va mejorando la situación del Córdoba, que lleva unos años que va de mal en peor. Hasta mañana, Toni. Gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Y por último, Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Cada vez es más factible que Rafa juegue el torneo de los maestros, ¿no?
Que juegue y que juegue al 100%. Pero
bueno,
es lo que ha dicho él mismo hoy, que va rumbo a jugar al 100% el torneo, que es lo que le espera. No sé si lo ha dicho más como deseo que como expectativa, pero parece que está todo bien. Ha vuelto a sacar mucho mejor entrenando, con más intensidad que ayer. No todavía al 100%, eso lo hará mañana, pero de momento las noticias son inmejorables, y si Rafa está bien y si Rafa está al nivel que estaba jugando incluso en París, yo no veo otro favorito que Rafa y Novak Djokovic para ganar el torneo. Así que hemos pasado de que no lo jugaba seguro a que ya sea uno de los máximos candidatos. No hay que darlo por hecho todavía, pero yo creo que el lunes a las 9 de la noche y con Alexander Zverev enfrente vamos a ver a Rafa Nadal. Y lo vamos a contar, por supuesto, en la cadena COPE.
Sí, porque él es su obsesión está en esta recta final de la temporada, ¿no? Tener el gran torneo que no tiene todavía en su palmarés, que es el único que no tiene.
Lo venimos diciendo desde hace más de un mes, es decir, desde que estaba el hombre casándose, tiene entre ceja y ceja este torneo, porque sabe que es de las últimas oportunidades que tiene, eso es lógico, viendo su edad, viendo su carnet de identidad, pero aparte que sabe que llega bien, que sabe que tenía tiempo para hacer una buena pretemporada, que sabe que venía jugando bien antes del parón y que, bueno, que cree que tiene opciones de ganarlo, porque también sabe que los rivales, a excepción de Novak Djokovic, ninguno está estelar, ni siquiera Roger Federer, que no viene en su mejor forma, aunque claro, estamos hablando de alguien que ha ganado el torneo en muchísimas ocasiones, mientras que Rafa no lo ha ganado nunca. Entonces, bueno, él quiere ganarlo, sabe que es lo último que le falta, y él mismo ha dicho que su gran obsesión es ganar el torneo, ni mucho menos pensando en el número uno, aunque por supuesto eso iría en el pack también, y que ya veremos, lo ha dicho hoy de cierre Joseba, que cuando termine la Copa de Maestros ya hablamos de la Copa Davis y que ya veremos si la juega o no.
Bueno, pues ya nos vas contando a medida que pasen los días. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Estaba mirando, el Valencia juega mañana contra el Granada a las 4 de la tarde. Vaya partidito tenéis bueno, Hugo, en Valencia.
Sí. Sobre todo porque viene el Granada de Soldado, que sin duda, no hace falta que lo diga yo, es la revelación del campeonato y se puede poner incluso líder. Y porque el Valencia tiene siete bajas. Y no cualquiera. Guedes, Soler, Coquelin, ha caído Cherisev, Diakabi. Cuidado con el cuadro que tiene Celades. Y la única duda, Canguilío Vallejo en banda izquierda. Ha tenido que subir a izquierdo un joven media punta del filial, zurdo, para completar la convocatoria. Pero es un partido de armas tomar, donde el Valencia puede dar un golpe y encadenar 3 victorias consecutivas y alejar los fantasmas de esa irregularidad, o de golpe y porrazo volver a caer en esa crisis en la que vivimos siempre aquí en Valencia cada vez que hay un mal resultado.
El Atlético de Madrid juega el domingo contra el Español y el Depor el domingo a las 12, ¿no? De Germán contra el Elche.
Contra el Elche.
¿Cómo está el partido? por Coruña?
Fatal. Fatal. Es que ha llegado un nuevo entrenador, Luis César, 4 partidos, 2 puntos sobre 12. Y la verdad es que la situación es terrible. O gana ya o pasa de terrible a crítica. Y a partir de ahí, pues, ¿qué soluciones tomas? No te queda más remedio que cruzar los brazos y esperar. Esperar a que las cosas salgan bien, porque el entrenador ya lo has cambiado. Jugadores no puedes fichar hasta enero, o sea que el Depor tiene que ganar sí o sí. Y el partido del domingo es absolutamente crucial, porque una derrota contra el Elche puede provocar además un pollo institucional, la grada, tal. Bueno, mejor ni pensarlo.
El Elche juega bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. El Elche ha ganado 3 partidos fuera de casa. Está muy bien. Y el Depor está horrible, ya te digo. Con Luis César, una leve mejoría, pero fíjate, empieza palmando 3-0 en Las Palmas. Sí, siguiente partido, pierde también 0-2 con el Málaga.
2 de 12, Germán.
¿2 de 12? Pues yo te digo. Sí.
Estando ahí abajo.
Leve mejoría de sensación. Claro, pero el equipo no va. Es que el último partido que jugó en Fuenlabrada jugó a equipo chico. Es que chutó una vez a puerta. ¡Una! Y marcó un gol, menos mal, empató 1-1.
En fin, bueno, pues a ver, que haya suerte para todos el fin de semana. Andad con cuidado con el viento, cuidado con la lluvia, cuidado con el frío.
Sí.
Y disfrutar mucho del fin de semana, ¿eh?
Y sí, Purú, yo encontré, Tomás, al presidente del líder de Segunda División, a don Manuel Vizcaíno,
con
un acto suicida, ¿no? Andando los coches en dirección, iban hacia él, él se salió de la acera. Digo, ¿qué hace usted por mitad de la carretera? Usted es el presidente líder, que le va a coger un coche aquí, no sé.
Una ¿pero cosa que iba despistado o qué?
No sé, se metió por... Digo, usted, ahí no hay cera, los coches pitándole. Digo, está usted formando un escándalo aquí en mitad de la ciudad, hombre, por favor.
Una cosa... A ver el domingo con el Rayo, ¿eh? A ver.
¿El qué?
Vamos a ver.
No, el Cádiz, a ver qué.
Buen partido.
Buen partido, sí, señor. Buenos partidos en la segunda división. Querido, feliz fin de semana para todos.
Queremos ver el crack cero. Queremos ver el crack grande. Cero.
Cuidado, portavoces.
Vamos a la casa rural.
El campo del gas, adiós. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Han pasado 6 días, casi se va a cumplir una semana, y el director y Jaime siguen escudriñando y descuartizando, deportivamente hablando, el combate entre Canelo y Kovalev. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, debió de dar mucho que hablar porque estáis todavía, 6 días
sí,
después.
Sí, sobre todo yo estaba un poco indignado.
Por la espera, ¿no?
Yo no había vivido eso nunca en mi vida, ninguna velada de boxeo de la historia. Termina una pelea y estás una hora esperando otra.
Sí.
Y termina esa y estás 2 horas 5 minutos. Pero ¿cómo puede ser esto? Y yo pensaba, la gente que hace ahí, y se levantaban porque había un plano fijo nada más.
Sí.
Entonces veía unos que entraban por detrás, iban a por bebidas o algo de eso. Y volvían detrás. Pero yo no tuve la sensación de que vieran nada en la pantalla de arriba.
Parece ser que estaban dando una velada de UFC, que coincidió la plataforma que tenía los derechos, DAZN. Estaba emitiendo, al parecer, una velada de UFC, que yo a mí particularmente pues no me gusta y tal, no la sigo, y se conoce que no quisieron hacerlo coincidir, y entonces a la gente que estaba en el recinto, en el MGM, es el Grand Garden del MGM, pues hay unas pantallas, claro, no se veía en el plano que tú comentas, no se ve, pero si no, ahí la gente no se queda sola. No. Entonces estaban viendo eso, porque yo iba de vez en cuando, alguna... Y hasta que no terminó esto, pues coincidió, y porque si hubiera durado... ¿Qué fue el combate? El de Ryan García.
Eso no duró nada.
Claro, si el de Ryan García, que era de... Que ese, bueno, por cierto, espectacular, otro de los chicos que viene de cine.
Ryan García,
bueno, pues apúntalo, Ryan García... Y que es el niño mimado, entre comillas, de Óscar de la Hoya, porque es que hasta se parece a Óscar de la Hoya.
Ah, vale.
Ahora físicamente, sí.
Lo rompió
al filipino, que venía a arrancarle la cabeza, ¿eh? Venía con unas ganas de
y con salió un palmarés brutal.
Bueno, y además de noqueador también, oye, como le... Y entonces ese combate estaba pactado a 12.
Sí.
Si esa pelea va a 12 asaltos, no... no se hubiera producido
40 minutos, 50
10 asaltos, y ahí ya no se hubiera producido ese inconveniente. Pero bueno, por lo menos luego pudimos disfrutar, la verdad que digo, a mí me gustó mucho, cada día me gusta más el boxeo táctico, pero que termine luego en alto. Me gusta.
Yo tenía, estaba puntuando. Sí. Yo llevaba la pelea igualada.
Yo tenía igual. 95-95. Así la tenía yo, 95, y coincidía con Emilio Marquez.
Pues subiendo,
y uno de los
Canelo,
jueces.
Al principio, los tres primeros,
le ganó
los pierde,
otro.
Y luego va subiendo Canelo.
Pero como escucharon, bueno, por cierto, los otros dos jueces daban 96-94 a Canelo. Es decir, pelea cerrada. Digo esto para que la gente que no lo ha visto se piensa, porque algunos dicen, no, es que claro, ya Kovalev, digo, ya sí, pero Kovalev en el décimo estaba todavía más vivo que
y el 9 y el 10 Kovalev tuvo segundo aire, madre mía, de un recital de boxear.
Son
bien.
Campeones que no entregan la cuchara, es verdad que
claro, es lo que te decía antes, Jaime, que una persona que sabe mucho de boxeo me decía, es que el Kovalev de hace 3 años,
claro,
revienta a Canelo. Claro. Lo decimos ya, pero es que hace 3 años seguramente Canelo no hubiera peleado.
No pelea con Kovalev en el semipesado, que es así.
Pero el Kovalev de 2019, noviembre, pudo haber hecho nulo, ¿eh?
Puede, pero ¿no? Quiero
decir, hasta el 11, ¿cómo iba eso?
Totalmente.
Por eso digo que podía haber sido.
Dos jueces le daban, fíjate que es lo que es un nulo. Round. Dos jueces un round, es decir, que el siguiente, si gana, o sea, un empate. Y los otros dos, un round a favor de, o sea, 96-94, que era un 6-4, o sea, que si gana él un décimo, o sea, se empieza todo a equilibrar.
No, si estaba igualado.
Una pelea muy cerrada.
Él empezó en el cuarto, empezó a ganar Canelo, porque empezó a estar mejor, pero lo que parecía que iba a ser ya Canelo, no, viene otra vez el noveno y el décimo, y otra vez vuelve a imponerse.
Así lo han explicado, que ellos lo, y luego también Kovalev ha dicho que efectivamente, porque a preguntas de que por qué no...
Que viene el árbitro, ¿eh?
Muy bien, o sea, muy bien. No necesitó... Nada. Vio lo que vimos todos.
Claro. Sí, que aquello estaba finiquitado.
Que estaba finiquitado. Que no hacía falta ni contar ni rollo en Macabeo, porque estaba el pobre Kovalev muerto, deportivamente.
Que le pega muy limpio, ya no tiene nada, ya no se cubre.
Le había quitado las piernas. Eso es lo que había... Dijo Kovalev que cuando alguno le dijo, ¿por qué no has atacado un poquito más en ese medio? Porque los golpes que recibía cuando entraba al cuerpo, que era una cosa que habían trabajado, le hicieron mucho daño y le quitaron muchas piernas.
Es que la violencia de los golpes de Canelo es brutal.
A los costados, al plexo solar, le dio muchos golpes.
Una que yo no sé ni cómo la puso, porque se vio perfectamente, sobre todo en la repetición. A mí ya en directo me pareció que le había metido una, pero cuando ves en la repetición que te la tiran con esa cámara súper lenta y cómo entra esos golpes ahí, es que te parten. Esos son de otro mundo estos. Sí, un gran triunfo para Canelo.
Porque el último golpe, cuando le pega... Él ya no tiene guardia, no tiene nada, sí. Le pega limpiamente, boom, y es cuando le tira. Y como dices tú, no hay que contar ni nada, se ha acabado la pelea.
Inmediatamente ya, pues acaba la pelea, porque el reglamento dice que hay que contar. No, el reglamento...
Ya no hacía falta.
Y muy bien, Canelo.
Muy deportivo. Hasta que no le veo
todo el combate fue súper deportivo.
Sí, los dos muy deportivos. No, muy bien.
Luego el español, no había gente.
Antes de pasar eso, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora hay
¿por dónde van los tiros ahora?
Ahora hay una lista de...
Sí, puede haber 200 tiros ahí esperando.
De candidatos.
El tercer Golovkin va a ser eso, ¿no?
Está, puede ser.
Atractivo.
Hombre, el más atractivo sería ese, sin duda.
La trilogía.
Él dice que es un reto superado, pero sí hay negocio. Claro, ten en cuenta que ya también Golovkin es de DAZN. Es decir, cuando firmaron a Golovkin es porque quieren hacer la trilogía. Lo que no sé si es... ahora, o hay previamente a lo mejor otra pelea de Canelo, que hay un montón de candidatos. Se dice que a lo mejor va a por el supermedio de Billy Joe Saunders, que está invicto, ese que te acuerdas, que
con el mío que te gusta a ti. El gitano.
Es que eso es muy complicado. Pero a lo mejor quieren ir a por ese, que es primo de Tyson Fury. Es otro gitano
Se pega duro también, ¿eh?
Bueno, está invicto, campeón mundial medio, y es campeón mundial supermedio. Y está invicto. Y eso es un figura también y tal. Lo que pasa que, bueno, lo que decía, ahora estudiarán, escudriñarán, casi se podría decir, cómo está el panorama.
Yo creo que se lo merece Golovkin, porque las dos peleas anteriores han sido nulos.
Muy igualadas.
Yo creo que es casi seguro que hay un Golovkin Canelo 3. Lo que no puedo asegurar es que sea el siguiente combate. Por cierto, ya les ha gustado este día, porque el día del día 2 de noviembre es el día de los muertos y en México es una idea que ya tienen otra fiesta para... O sea, Canelo va hasta poniendo fechas para sus
combates.
Ellos son los que han inventado esto, porque todo el Halloween viene de ahí. del Día de los Muertos. Todo esto viene de México. Sí. El Halloween, que en España no existía hace nada. La fiesta, las máscaras y todas
esas. Sí, hemos conocido mucho por la peli Coco, la de dibujos animados, es la que nos ha refrescado la memoria.
Venga, Chedazón, estuve esperando y efectivamente viene la primera pelea y alguien lo comentó en un email que os mandaron. Sí. No hay gente.
Sí.
Vacío,
Para la de Jorge,
sí.
La de Jorge Portea,
pero escucha, que yo creo que yo he visto a Pacquiao cuando Pacquiao todavía no era y campeonato del mundo con cuatro y el del tambor, O sea, porque ahí no van hasta se llena con el semifondo, con la pelea de respaldo. O sea, se va llenando poco a poco.
La gente, penúltima y luego la última
se está tomando unas aguas minerales por los al lado.
Hizo buena pelea el nuestro.
Sí.
Oye, muy digno el papel,
muy
¿verdad?
Muy bien, Jorge.
Ese que tiraba a todos.
Eso
no
es.
Porque Jaime era más temeroso. Jaime decía, buah, es que el ruso este es
claro, normal. pero como le conocía un poco a Jorge Fortea, lo que pasa que ahí la duda es cómo llevas esa presión. Cómo a partir de lo que se llaman eso los rounds del campeonato. Es decir, a partir del séptimo, octavo. Cuando ya toda esa preparación física, que parece que estás, que tienes ahí, pero sacó un extra. Lo que ocurre que no tuvo la suficiente frecuencia de golpeo como para ganar. Pero bueno, es una de esas derrotas de las que seguro que allí tomaron nota y dice, coño, este no sabía.
Papel muy digno,
sí.
Y boxeo muy
y bien. Lástima que, por ejemplo, tampoco es killer, porque en los highlights esos famosos.
Dos veces que le dio los contras.
Los golpes más bonitos fueron de Jorge Fortea. O sea, los más visuales.
Una contra maravillosa.
Sí, es joder. Si le coge ahí bien, pero claro.
Tú lo dijiste comentándolo. Fíjate el golpe que le ha dado. Pero se lo comió tranquilamente.
Pero el otro, claro. Joder, es que
pero estuvo muy bien. Boxeó muy bien. Estuvo valiente. Oye, todo el mundo pensábamos que este lo podía tirar, que era un killer el otro.
Claro,
y el otro, oye, y la cara se la llevó también puesta.
Sí.
Colocó muchos golpes.
Muy bien. Le dimos suerte a Fortea.
Oye, el pequeño Holyfield, ¿qué os pareció?
Bueno, por los 17 segundos que estuvo.
Nada, no estuvo nada. Yo,
debut profesional, 22 años, peso medio. Y
salió con un chico rubito, ¿verdad?
Un rubito.
Nicky Winstead.
Sí. 20, la primera andaba, salió muy, muy valiente, muy fuerte.
Nada.
Estaba el padre ahí viéndole. Sí. Bueno, ni se inmutó. Creo que tiene más hijos que una araña.
¿Ah, sí?
Sí, Holyfield. Sí. Creo
porque, ¿qué habrá hecho para eso?
Pues no sé.
Los tienen todos los pesos.
Sí. Todas las dimensiones. Sí. Cuando le dicen, ¿ha tenido usted un peso vuelto, el señor Holyfield? Creo que tiene 11 por ahí, ¿no?
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Pues este, este es medio.
Bueno,
este
es que hubo dos, el de Ryan y estos que no fueron...
Claro, bueno, el de Ryan, solo que este era un debut. Y bueno, es la cosa de que ya pelea el hijo de Vander Holyfield.
Se pegó con uno que llevaba una pelea también y perdida.
Exacto, o sea, pero bueno, el debut y tal, ¿no? Que bueno que luego... Pero el de Ryan García, ojo, otro de los que, fíjate, pues le pasa a Canelo.
Es verdad que se parece al Golden Boy, ¿eh?
Sí.
El Golden Boy se ha puesto muy gordito. ¿Te has visto
se ha cogido un poquito de...
Se ha cogido
es que ya es promotor, ya tiene que hacer muchas comidas. Y Ryan García le pasa un poco como a Canelo, como le pasaba también quizás a Mayweather, al propio De La Hoya, que tienen muchos odiadores, gente que todo lo ve mal. O sea, hay gente que dice que
eso es el éxito.
En vez de lo que has comentado tú de este amigo tuyo que sabe de boxeo, que te dice, oye, ya, Kovalev y tal. Claro, es que para eso, ¿cuántas veces hemos dicho la importancia de un manager de saber coger las
cuándo
peleas?
Y cómo y dónde,
pero
¿qué
para qué quieres que la gente...? Ahora está ahí un semipesado que se llama Beterbiev, que tiene 14 combates, 14 victorias, 14 KOs y es el campeón mundial. Te lo encuentras una noche en una esquina, le das la cartera, le das todo. Y el hombre te viene a saludar. Y, bueno, tú ya le das el dinero. O sea, terrible. Bueno, dice, que pelee con Beterbiev. Y de los dos, ¿peleas tú?
No,
pero ¿peleas tú? A ver qué me estás contando. O sea, yo ya haré lo que a mí me parezca que tenga. Claro, me
queremos sangre. Que sí.
¿Y el vencedor de nuestro querido Kerm Alejarraz, qué hace?
Pues ahora va, pero ah, bueno, hay noticias.
Quiero saber qué le ocurre a este.
Bueno, pues mira, Matchroom va a estar también en España, que es la que trabaja con DAZN. Y va a haber una velada en Barcelona, ya daremos más detalles de la velada en Barcelona, porque pelea nuestro Sandor Martín, el campeonato de Europa, con Hughes, sí, una velada en Barcelona. Y hay otro campeonato de Europa, que José del Río, el Balear, contra David Zabanesian.
Hombre.
Entonces le han llamado, claro, querían hacer una pelea con algún español y, claro, del Río ha aceptado la pelea.
Pues es valiente, ¿eh? Porque,
bueno, es valiente, pero bueno, es una oportunidad también. Claro. Pero lo que decíamos siempre, que es con Avanesian...
Del Río le aguantó a Kerman
los días altos. Y ha aceptado, es valiente José del Río. Mira, oye, es una oportunidad de esta que te pilla bien.
A ver si lo gana.
Sí. Pero que preguntabas por David Avanesian.
Sí, claro.
Pues David Avanesian, que iba a pelear con una figurita, cariñosamente dicho, figura, Josh Kelly en Inglaterra y tal. Pues no, como que no. ¿Por qué? Pues porque no.
Malo seguro.
Porque ellos, claro, dice este, no es que tengan miedo, ni que no crean, ni Canelo, ni todos a lo largo de la historia que vayan a ganar. sino que consideran que llegaron momentos. Es como
sí,
si no
sí,
pudieras...
buscar el momento adecuado.
Sí, claro, claro. Sí, claro.
El de, que somos muy no futboleros todos. Es como si un tío dice, te toca jugar contra el Rosenborg. Y dice, bueno, vamos a jugar con el Rosenborg noruego en diciembre en Trondheim.
A las 9 de la noche.
A 20 bajo cero.
Sí, a las 9 de la noche.
¿A que no?
No.
Pues no, oye, con el Rosenborg voy, pero en verano.
Claro.
O sea, no voy a ir cuando tú...
Y a las 6 de la tarde, puede ser.
Eso es, o sea, con 18 grados, porque claro. Si no hay, de ahí va, te ha ganado 1-0 el campo helado. ¿Pero cómo le ha ganado 1-0 al Madrid y al Barcelona? Porque no se puede jugar.
Claro. Acuérdate del Madrid que le metió 4 al Partizan, y como dices tú, el campo helado... helado, que te sí, había sí. que llevar las botas, que eso, y le metió 3 al Madrid y, sí. y falló un penalti. O sea, porque es muy difícil, porque claro. estás aterido de frío, además, claro. como está con esto. Y sí, llega sí, un momento sí. que te vas poniendo nervioso
sí,
y te caes y resbalas y la nieve no deja de caer, es tremendo.
Es que son los factores externos que se llaman.
Claro, entonces, eso influye mucho.
En el boxeo, o sea, en el fútbol es 4-0, 3-0, 4-3. En el boxeo, 4-0. Una mano. Cao. O sea, claro, es tremendo.
Claro. Por cierto, director, como fue ayer, seguramente no le ha dado tiempo a ver el combate de Naoyo Inoue contra Nonito Donaire.
No, contado que no, eso hay que verlo. Hay que verlo.
Yo sí lo he visto.
Sí. Lo viste ayer.
Espectacular, espectacular. Sin duda, si no
recordamos que tiene un 19-0, 16 caos, ¿eh? Naoyo Inoue.
Sí, Naoyo Inoue peleaba contra su ídolo, una de las cosas.
Bonito, clásicas, maestro.
Clásicas, que además el momento final se arrodilla prácticamente.
Vencer al maestro.
Sí, y le da un abrazo y se dan un abrazo y unas fotos preciosas. Naoya Inoue se confirma como uno de los 5 mejores, sin duda, libra por libra en estos momentos del boxeo. Tricampeón mundial invicto. Y pero hay amigo, el viejo rockero. Naoya, Nonito Donaire, le pone 2 o 3 veces al borde del KO. Le hace un corte, que por cierto está solo que esta vez lo trabaja, hay que reconocer que se lo trabajan muy bien, pero hay un momento, no se veía muy bien en las imágenes de la retransmisión que hemos visto a través de Eurosport 2, y tiene un tajo, pero un tajo de un golpe, de un crochet de izquierda de Nonito Donaire a Inoue, un tajo que en condiciones normales sería otra pelea, de parar, de intervención médica. Pero oye, chico, ya la cosa...
Está cayendo en rachita eso, ¿eh? El que te dejan...
Pero de verdad, ya
desde
ya
Fury
lo
hemos visto ya varios casos, ya, ¿sí?
Y el otro desde Reviachenko y todas esas cosas. Y hace poco una mujer también, no me acuerdo el nombre, un corte en la frente que se veía casi el cráneo.
Pero mira a Kiko, cómo le paro.
Es verdad, sí.
Pues ahora, chicos,
no era más grave. Que
ahora hay mucha permisividad con eso, sí, demasiado.
Estaba de supervisor, fíjate, nuestro amigo Miguel de Pablos, del Consejo Mundial de Boxeo, y se lo tengo que preguntar. Cuando venga de Japón le voy a decir, oye, ¿no vais a mirar esto? Es que tenéis que mirar un poco, porque esto antes, que esto es boxeo, que es un deporte de contacto, que la sangre no nos asusta, pero coño, no es lo mismo un golpe en la ceja, tal, no sé qué, abierto, que una cosa en un párpado.
Sí.
Y un corte que es una, digo...
Sí, que te sale el globo ocular, te sale de ahí, sí.
Claro, hombre. Vamos a ver cómo se recupera, por ejemplo, Tyson Fury y el otro.
Sí,
bueno,
sí.
Ya se acerca el 2 de diciembre, ¿no?
Ahí el de...
Ahí tenemos
7
7
de diciembre.
El gordito,
el gordito contra Joshua.
Andy Ruiz, el gordito que adelgazó un montón. Que no sé quién también le decía. No sé si fue Mike Tyson. Dice, oye, si te ha ido tan bien como has estado, déjate de. Pues está más fino, ¿eh? Así que con su cuerpo...
El otro día le vi empujando un coche a uno que se le había parado. El coche
estaba,
no sé dónde, 130. Se bajó el suyo. Y...
¿Eh?
130.
No, según estaba esto.
No, cuando ganó.
Menos.
No, mucho menos.
¿130? No.
Había tenido 160 y tanto, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, bajó a 150, 120 o 117. Sí, pero llegó a pesar 160.
Es que es chiquitillo el hombre.
Sí, sí, sí. Y luego encima con ese físico que tiene y tal.
Yo creo que pierde, ¿eh?
Que pierde Andy Ruiz.
Y antes de 3 asaltos por ahí va a perder. El otro va a salir va a salir con unas ganas tremendas. Y además, suponiendo que lo tirara, no va a pasar como la otra vez. Va a insistir hasta que lo liquide, ¿no?
Ya lo veremos. Director, tenemos 2 efemérides que le van a gustar. Ayer, hace 7 años, murió Joe Frazier.
Joder, fíjate tú.
7 años hizo.
Yo hablo mucho de él.
No peleó mucho, 32-4-1. Pensaba yo que había peleado más Joe Frazier.
Parecía imbatible también ese. Parecía imbatible hasta que llega Foreman y lo tira 6-7 veces.
No peleó mucho, pero bueno, estuvo en la guerra de Vietnam, de Corea, del Bien Bien Phu.
En Manila.
En la guerra de.
Pero si las que peleó, las peleó.
En las guerras carlistas. Estuvo
en Montejurra.
Claro, pues son pocas peleas, pero qué batallas las de Joe Frazier.
Sí,
tremendo. Smoking. Mocking. Que la gente decía, fíjate tú. Porque golpeaba al saco y salía como humo.
Es el protagonista de, todavía sigue llamándose, el combate del siglo. Dos campeones del mundo de los pesos pesados, imbatidos los dos, que se disputan un título en el Garden. Y con la vuelta que tenía Clay también, entonces, madre mía, era la pelea. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Ali.
Claro. Pero... Bueno, es el primero, Joe Frazier, el primero en derrotar a Muhammad Ali.
Y es más, la gente no lo creía. Y cuando ya veías que iba ganando por puntos, no se pensaba. Y cuando lo tira,
claro, la última,
ya la gente dijo, ¿pero qué ha pasado aquí?
El crochet de izquierda final ese, que casi lo noquea ahí, pero se levanta. Qué valiente también Ali, pero... Joe Frazier hay que descubrirse, ¿eh? Otro olímpico, campeón mundial. Wow, tremendo,
ahora, yo
tremendo.
Tampoco me esperaba cuando la vi. Fíjate, vi la pelea en Pozuelo, nunca se me olvidará. Sí, el pueblo de Pozuelo en una televisión de unos amigos y nunca pensamos que Foreman le iba a tirar tantas veces. Es que fue tremendo.
¿Dices Foreman Frazier?
Sí, eso fue tremendo.
Bueno, ese fue el de Kingston.
Ese es el de Kingston.
Pero fue tremendo.
La masacre de Kingston.
Es como si rebotara
hay
en la lona. ¡Bum!
Sí, es que hay una imagen así. Hay una imagen en la que está con los dos pies por encima.
Fue terrible esa pelea. Y ahí todo el mundo pensó que Foreman era otra vez imbatible. Como habíamos pensado,
hasta
siempre todos son imbatibles hasta que llega uno. Es lo del western, lo del...
El más rápido.
El más rápido, pero como dicen, los cementerios están llenos de tíos muy rápidos.
Y valientes, pues, ¿no?
Por cierto, quiero mandarle un saludo a un fan de este programa, se llama Jesús Medrano y es taxista. Y el otro día iba yo con Eduardo Torres Dulce, íbamos hablando de esto, y me dijo... ¡Ah! Yo lo oigo todos los viernes, es maravilloso, tal, el boxeo. Digo, hombre, menos mal que hay gente que no piensa que esto está mal visto, como estaba antes, ¿no?
Hemos mejorado
que
mucho.
Lo oyes, claro.
Pero, te he dicho yo que pues hemos remontado la pelea, ¿eh?
Y gracias a gente como él, que te hablan sin ningún tipo de complejo, que es lo que yo oigo. Estoy esperando que llegue la hora de Campo del Gas.
Claro. Y la otra efeméride es que tal día como hoy, en el año 90, Monzón ganó a Benvenuti. La primera vez.
Sí.
Tenéis en HBO, ya os lo he dicho, ¿no? A Monzón, la película de Monzón.
Sí.
Son dos
de una hora.
No cuentan todo. Ahí no hay spoilers. Se sabe lo que les pasó en su vida.
Claro.
Cómo mató a la mujer, la tiró por la ventana a la chica aquella de Montevideo. Y luego cómo él, cuando sale en un permiso, tiene una muerte parecida. Ahora, amigo, hay que decir que está entre los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo, ¿eh? Es
difícil. Entretenido un poco, yo, Seba, viendo los
caos
y la manera de pegar palos, los palos que pegaba.
Y cuando le gana, estamos hablando de lo mismo siempre, pero cuando le gana Benvenuti era imbatible, Benvenuti,
claro,
la destra asesina que tenía.
Claro.
Y en el rincón, ¿lo has visto?
20.000 personas.
Sí, en el rincón,
le
mete
un derechazo.
La derecha esa,
es en el 12, además, ¿eh? Que hay que tener fuerza para pegar en el 12 de
septiembre. Bueno, la cabeza de Benvenuti dijo que no, que nunca, que era para mí el boxeador más fuerte con el que se había enfrentado.
Con la cara
y luego
de
le tenía un cariño, es lo, las cosas del boxeo, ¿no? Lo que decíamos, que el combate, ver esos combates de Canelo, Kovalev y luego esos abrazos, esas cosas, que son amistades eternas. Luego se les ve a los dos, sí. Amistades eternas. Y le pasó a Benvenuti con Carlos Monzón. Claro. Siempre que le llamaban para hablar de Monzón, él, que era una figura.
Él era muy amigo de Alain Delon.
Claro.
Monzón.
Claro.
Y estaba Boutier, ¿no? También, claro, que se pega con él en París. Ganaba a todos.
Sí.
Era. Yo creo que pegador es el más grande del peso medio, ¿no? Ahí,
pues de pegador sí, como pegador sí.
Tendremos al otro, al peso medio, al famoso.
A Ray Sugar Robinson.
Claro, Ray Sugar Robinson y el tercero, el que tú citabas.
El Marvin Hagler.
El Marvin Maravilla Hagler. Yo creo que de esos tres. Con los tres,
el más fuerte,
puedes hacer el más fuerte, la pegada de uno, la esquiva de otro,
eso,
técnica...
Un día haremos el retrato perfecto, el boxeador perfecto. Sí, bueno, vamos a buscar algunas características. Mira, antes de que termine el año lo
ya había máquinas de estas que los miden por los golpes y cosas, y ganó Rocky Marciano. Es el que ganó en todos los pesos a todo el mundo.
Lo vamos a hacer antes de que termine.
Eso se puede hacer, es bonito.
Sí. Jaime, feliz semana, muchas gracias. Gracias, director. Feliz semana. Nos vamos. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Mañana estaremos muchas horas aquí en la sintonía de la cadena COPE hablando de deporte y de otras muchas cosas. Así que vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.